se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová ha hablado. Por eso, súbete sobre un monte alto, anunciadora de Sion, y levanta fuertemente tu voz, anunciadora de Jerusalén. Levántala y no temas. Di a las ciudades de Judá y a todas las naciones de la tierra: ved aquí al Dios vuestro, que viene a vendar los quebrantados de corazón y a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, y a proclamar restauración de su reino y gloria sobre toda la tierra. Por eso, escucha atentamente la palabra que proviene del mismo corazón del Padre para consolar tu vida. Voz de Restauración se complace en presentar Tiempos de Refrigerio con el pastor Juan Radamés Fernández.
Bendecimos a nuestro Dios, el Dios bueno, el Dios generoso, el Dios creador, Padre del Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo Jesús. Hemos sido muy favorecidos por la generosidad de nuestro Dios. Por eso siempre tenemos que publicar sus bondades, sus misericordias que son perpetuas. La obra de sus manos, esa salvación tan grande que nos ha dado en Cristo Jesús, nuestro Señor. Y por eso estamos acá en esta programación, para comunicar, publicar, compartir con ustedes, amados, esa dicha, esa bienaventuranza de conocer a Dios. Hay tantas riquezas en la palabra de Dios. Dios nos ha dado tanto, no solamente para vivir esta vida, sino también para la eternidad. El Dios eterno que envió desde el cielo a Jesucristo y que ha dejado su tesoro para nosotros, su guianza, su palabra, esta palabra de salvación que nos reconcilia con Él, que nos hace regresar a Él, pero que también nos capacita para vivir la vida de Él en la tierra. Y eso es lo que comunicamos, el Evangelio, las eternas verdades de Dios en Jesucristo nuestro Señor, las buenas noticias del amor de Dios hacia un mundo que no le amaba, esa reconciliación. Somos embajadores. Como si Dios rogase por medio nuestro, rogamos a los hombres que se reconcilien con Dios. La puerta del cielo está abierta, las luces están encendidas, esperando el regreso de cada hombre. El Padre te llama, a ti, a mí, nos llama a todos, a venir al encuentro con Él, a tener relación con Él. ¿No creen ustedes que es una bienaventuranza que el Dios eterno, creador de los cielos y de la tierra, quiera hablar con los hombres, comunicarse con nosotros, tener una relación? Por eso el salmista decía, cuando escribió: ¿quién es el hombre para que tú tengas de él memoria? ¿Y quién es el hijo del hombre para que tú le visites? Dios nos ha visitado en Cristo Jesús. El Señor habló en la antigüedad, en los siglos pasados, de muchas maneras, a través de los profetas. Pero en estos últimos días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Por el Hijo ahora nos ha hablado. Tenemos no información de Dios de segunda mano, como decimos. No. Directamente del Santísimo, directamente del único que conoce a Dios, el que lo conoce eternamente. Como Él dijo: a Dios nadie le conoce. el unigénito que estaba en el seno del Padre, vino a darlo a conocer. El eterno compañero de Dios, aquel que ha compartido la eternidad con el Creador, Jesús, su Hijo, vino como testigo fiel desde las alturas, desde el mundo invisible, espiritual, de esa dimensión de Dios. Vino y entró al tiempo y al espacio. Se hizo hombre y habitó entre nosotros, como dice la palabra, y vimos su gloria. Gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Eso es lo que dice el apóstol, asombrado, lleno de estupor, maravillado. Dice: indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios ha sido manifestado en carne, ha sido visto de los hombres, ha sido predicado a los gentiles, ha sido justificado en el Espíritu, ha sido recibido arriba en gloria. Sí, porque Dios estaba en Cristo reconciliándonos a nosotros con Él y nos dio la palabra de la reconciliación. Por eso el Evangelio está siendo predicado en toda nación y tribu y lengua y pueblo. Por eso nosotros, los salvados, rentamos, alquilamos espacio en la radio, en los medios de comunicación. No estamos aquí para ser prosélitos para una religión. No estamos aquí para reclutar a nadie para un partido religioso de los tantos que hay. No. Esa no es nuestra motivación. Estamos aquí para hablar de Dios. Estamos aquí para hablar del amor eterno del Padre, para que tu corazón sea consolado, para que tú oigas que hay una esperanza viva, que el Dios del cielo, el Dios de toda esperanza, envió a Jesucristo justamente para eso, para reconciliarnos con Él, para tener una relación. Él quitó todo impedimento, Él quitó todo obstáculo para que ahora haya un puente, hay una entrada, un acceso al Santísimo. Podemos entrar ahora, hay libertad para entrar, hay una invitación para entrar. Ahora el trono de Dios no es un trono de juicio, sino trono de misericordia. Así que acerquémonos a Él con confianza. Y para mí, yo me siento como un ángel de Dios, un mensajero, porque la palabra ángel significa mensajero. Un mensajero de Dios para comunicarte buenas nuevas de salvación. Como en la antigüedad que los centinelas estaban sobre el muro de las ciudades y estaban guardando la ciudad, pero también mirando, a ver, velando por la ciudad y mirando. A veces venía un pregonero, a veces había una guerra o la ciudad esperaba una noticia y el centinela miraba desde arriba, y muchas veces por el correr de la persona que venía, se percataban de que ese mensajero traía una buena noticia para la ciudad. Era un heraldo que venía a publicar un mensaje. Gloria a Dios. Así Jesucristo vino como heraldo de Dios. Los profetas dijeron: Él viene, miren, va a venir el Mesías, el ungido de Dios, el hijo de David, la simiente de Abraham. Como dijo el profeta, los profetas hablaron de su venida en una manera tan hermosa. Isaías, por ejemplo, dijo: en aquel día mirará el hombre a su Hacedor y sus ojos contemplarán al Santo de Israel. Gloria a Dios, al Santo de Israel. Entonces también dijo el profeta Isaías que del tronco cortado de Isaí, que ese se llama el papá de David, del tronco de Isaí se va a levantar un vástago, un renuevo justo que traerá justicia a la tierra. Jesús. También dijo Jeremías, y será llamado el nombre de él, Jehová Justicia Nuestra. Él traerá justicia a la tierra. Jesús. Y también Dios dijo, a través de Jacob, en el libro del Génesis, que no será quitado el cetro de Judá, la tribu de la cual nació Jesús, la tribu de Rey David, hasta que no llegue Silo. Hasta que no llegue Jesús, la estrella resplandeciente de la mañana. Todos los profetas, todas las saetas proféticas en el Antiguo Testamento señalaron el blanco. Su blanco era Jesús, anunciar que Él venía Los profetas eran como los centinelas que guardaban la ciudad, que anunciaban lo que se acercaba a la ciudad. A veces venía un ejército invasor y ellos tocaban la trompeta, y esa trompeta daba un sonido que advertía que venía el invasor. Pero el centinela también tocaba trompeta para anunciar que venía un mensajero, un heraldo con una buena noticia. Y los profetas en el Antiguo Testamento fueron heraldos, fueron centinelas que anunciaron que venía Jesús, que venía el Hijo de Dios. Por eso, cuando Jesús nació en Belén de Judea, dice que los ángeles descendieron a las colinas de Belén y anunciaron allí a aquellos pastores que guardaban en la vigilia de la noche y cuidaban sus ovejas, y dieron en forma de cántico el mensaje: os damos noticia de gran gozo que será para todo el pueblo, que hoy ha nacido en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios en las alturas, cantaron, y en la tierra paz y buena voluntad de Dios para con los hombres. Hoy ha nacido en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Nunca escucharon los oídos humanos una noticia más trascendental que esa noticia que los mensajeros celestiales anunciaron a estos pastores. Ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Él salvará a su pueblo de sus pecados, le dijo el ángel a María. Él, y Dios le dará el trono de David, y él reinará por los siglos de los siglos. Nació Jesús, nació la esperanza, nació la reconciliación con Dios. Él vino al mundo, el mundo no le conoció, pero no le conoció no porque él no se reveló, él se ha revelado. Hay un pueblo que le conoce. Hace más de 20 siglos que se está predicando el evangelio, las buenas noticias. El apóstol Pablo usa una expresión en tres pasajes, una expresión muy importante acerca del evangelio. Él dice, refiriéndose al evangelio, dice: el evangelio de Dios, el evangelio de Dios, porque el evangelio procede de Dios, viene del cielo, son noticias celestiales para los hombres, para los hombres. ¿Cuánto esperó Dios? Aunque Dios es eterno y un día para Él es como mil años y mil años como un día, pero para Dios fue tan importante. Yo me imagino el gozo del Padre cuando la hora llegó. Cuando llegó esa hora, el Padre eterno, que de Adán a Jesús, según la cronología bíblica, pasaron como 4,000 años. Para Dios, como 4 días. Sin embargo, Él, cuando envió a los ángeles a anunciar eso, a anunciar su evangelio, el evangelio de Dios, porque procede del Padre, no es una filosofía humana, no lo inventó nadie, no podía ser inventado por el hombre, no hay genio humano que pudiese dar origen a una verdad tan gloriosa como el evangelio de Jesucristo, sencillo, sencillo, que penetra en la mente de los niños, puede ser entendido por todos. El evangelio de que Dios se hizo carne, que nació en una mujer, que nació en una mujer, que se hizo hombre, el evangelio de Dios. Y el Padre se gozó tanto el día que los ángeles publicaron la noticia. Naturalmente, a los suyos vino y los suyos no le recibieron, pero aquellos que le han recibido, les dio la autoridad de ser llamados hijos de Dios a los que creen en su nombre. Hay un pueblo que fue iluminado, Hay un pueblo que entendió el evangelio eterno. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, dijo Jesús. Entonces vendrá el fin. El evangelio del reino, el evangelio del reino, el evangelio del reino. El evangelio del reino anuncia en Apocalipsis. El ángel tocó la trompeta y se anunció en el cielo y en la tierra el evangelio eterno. ¿Qué dice el evangelio eterno? El evangelio eterno dice que los reinos del mundo han pasado a ser los reinos de Dios y de Jesucristo, y que reinará por los siglos de los siglos. El evangelio eterno anuncia que Dios traerá en Jesucristo toda obra a juicio. Anuncia que Dios enviará desde el cielo a Jesús a establecer un reino en la tierra que nunca tendrá fin. El evangelio anuncia que Dios perdonó a los hombres. Anuncia que hay esperanza para ellos. Anuncia que el pecado, que era el obstáculo, fue quitado, y que Jesús sacó a la luz la inmortalidad por medio del evangelio, y que muriendo le dijo a la muerte: muerte, yo soy tu muerte. El evangelio anuncia que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. El evangelio anuncia que justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. El evangelio anuncia que hemos pasado de muerte a vida. El evangelio anuncia que las potestades de las tinieblas fueron vencidas. El evangelio anuncia que los decretos que estaban contra nosotros fueron clavados en la cruz. Por tanto, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. El evangelio anuncia que somos herederos y coherederos con Jesús. El evangelio anuncia que nosotros hemos sido trasladados de las tinieblas a la luz. El evangelio dice que nosotros hemos recibido del cielo una esperanza viva en Jesucristo nuestro Señor. El evangelio anuncia que Jesucristo, llevando cautiva la cautividad, dio dones a los hombres. El evangelio anuncia que Jesús, habiendo resucitado, traspasó los cielos y fue sentado a la diestra del Padre para vivir eternamente intercediendo por aquellos que creen en su nombre. Oh, el evangelio anuncia que Dios envió desde el cielo al Espíritu Santo para confirmar, establecer y cuidar el reino establecido en el corazón de los hombres. Él fue enviado del cielo a guiarnos a toda verdad. El evangelio anuncia que no estamos solos en la tierra. Anuncia que el Señor estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. El evangelio anuncia que los hombres en bancarrota ahora son ricos para con Dios en Cristo Jesús. El evangelio anuncia que hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo Jesús. El evangelio anuncia que Dios se propuso en Cristo Jesús reunir todas las cosas, las que están en los cielos, las que están en la tierra. O el bendito evangelio anuncia que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo. El evangelio anuncia que la luz vino al mundo. El evangelio anuncia que Jesús es la luz que alumbra a todo hombre que viene a este mundo. El evangelio anuncia que Cristo se levantó de entre los muertos, primicia de los que durmieron fue hecho. Oh, gloria a Dios. El evangelio anuncia que vivimos en un nuevo pacto, en un pacto de gracia, en un pacto de misericordia. Oh, donde Dios dice: yo no me cansaré de hacerles bien. Pondré mis leyes en vuestros corazones. Todos me conocerán, desde el mayor hasta el menor. El Evangelio anuncia que somos nuevas criaturas en Cristo Jesús, que fuimos creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que nosotros anduviésemos en ellas. El Evangelio anuncia que nuestra vida está escondida con Cristo en Dios, y que cuando Cristo en nuestra vida se manifieste, nosotros también seremos manifestados con Él en gloria. El Evangelio anuncia que tenemos un abogado a la diestra del Padre. Anuncia el Evangelio que si pecamos, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. El Evangelio anuncia que todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por el Espíritu Santo. Eso anuncia el bendito Evangelio. Anuncia que no estamos solos. Anuncia que Dios está con nosotros. Y aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y el mismo Dios será su Dios con ellos. Eso anuncia el Evangelio de Dios. El Evangelio de Dios dice que Dios ya nos libró, nos libre, también nos librará. El Evangelio anuncia que hay poder para vencer la enfermedad, y que Cristo llevó en el madero nuestras enfermedades, que las enfermedades ya han sido vencidas, y que ahora podemos decir Adonai Rafa, que significa el Señor es salud para nosotros. Sí, salud y liberación. El Evangelio anuncia que Jesús, cuando iba al cielo, cuando ascendía, dijo las palabras inmortales: como el Padre me envió, yo los envío a ustedes. Toda autoridad me fue dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id, vayan, y yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y esa palabra ha permanecido. Por eso la iglesia ha permanecido. Por eso emperadores han tratado de destruir la iglesia. Filosofías han tratado de borrar de la faz de la tierra el bendito evangelio. Pero hoy es más poderoso que nunca, predicado en toda nación y tribu y lengua y pueblo, el bendito evangelio. Cuántas filosofías han querido robarse la atención de los hombres y han tratado de persuadir a los hombres a que la vivan. Todas las filosofías humanas son menos que nada. Son leyendas, mitos de los hombres, pensamientos humanos nada más. No han podido hacer nada por el hombre, pero el bendito evangelio sigue consolando, sigue salvando, sigue uniendo, sigue dándole motivación al hombre para vivir en este mundo, para hacer frente a la adversidad. El evangelio consuela en el momento de enfermedad, consuela en el momento de pérdida, en el momento cuando perdemos seres queridos. Ahí está el evangelio enseñándonos y recordándonos la esperanza de la vida eterna para toda situación en la vida. El evangelio tiene una palabra, no una palabra hueca, no simplemente un consuelo para como un paliativo en un momento dado. No. El evangelio da un verdadero consuelo. Da una paz que el mundo no puede dar. Como dijo Jesús: en el mundo tendréis aflicción, pero en mí tendréis paz. Confiad, yo he vencido al mundo. Oh, gloria a Dios. El bendito evangelio tiene todo para esta vida, y tiene esperanza en el más allá, en la vida eterna. Oh, por eso es necesario, aquellos que han recibido el bendito evangelio y lo han vivido con todo su corazón y lo creen, tienen hogares felices, tienen hijos fuertes, tienen la bendición del Padre, que anuncia que nuestros hijos, nuestra posteridad es bendita, porque la posteridad del justo es bendita, dice la palabra. Y nuestros hijos crecen como hombres de bien, con esperanza, con futuro. Sí, nuestros hijos crecen, como dice la palabra, como la vid que crece cerca de la ventana o al lado de la mesa, y accesible, fácil para tomarla. O crecen nuestras hijas como columna labrada a la manera de un palacio. Oh, gloria a Dios. Así anuncia el bendito evangelio de Jesucristo. Anuncia que somos herederos. Sí, que todas las promesas del Padre son nuestras. Ese es el evangelio de Dios. Justamente Es eterno porque Dios es eterno y es el Evangelio de Dios. Probé todo porque es el Evangelio de Dios y Dios lo tiene todo y por eso puede ofrecerlo todo. Es el bendito Evangelio de Jesucristo. El Evangelio que vino del cielo es celestial. Por eso Pablo recibió la visión celestial. Oh, gloria a Dios. Cuando recibimos ese Evangelio, tenemos esperanza en esta vida. Esperanza también después de la muerte. Es la vida eterna. El Evangelio es la vida de Dios, la vida eterna. Por eso queremos que todos los hombres sean salvos. Por eso anunciamos, por eso invertimos nosotros para comunicar, para publicar, para hacerte partícipe a ti de esta bendición. Que el Espíritu de Dios en este momento esté obrando, mi amigo, en ti. Ahora mismo los ojos se abran para que tú veas a tu Rey, para que tú veas a tu Salvador. Sí, sí. Para que tú veas al Rey en su hermosura y tú veas la grandeza de su poder y tú experimentes la vida que Dios da, esa vida de gozo, de felicidad, esa vida de propósito. Ese es el deseo de Dios. Ese es el deseo de Dios. Esa es la voluntad de Dios para contigo. En Cristo Jesús, el apóstol también dijo otra expresión, dijo nuestro evangelio. Primeramente dijo el evangelio de Dios, después dijo nuestro evangelio. Qué hermoso es decir nuestro evangelio, porque ahora es nuestro. Nos fue dado. Se nos dio primeramente para lograr en nosotros lo que el Padre quería, salvarnos. Salvarnos significa quitar lo que impedía para que podamos ahora tener relación con el Eterno, con Dios. Fue quitado el impedimento, el pecado, la muerte, la condenación. Ahora Dios puede comunicarse con nosotros y nosotros con nuestro Padre. Es nuestro el Evangelio. Nos fue dado como herencia. Es nuestra riqueza. Es la perla de gran precio. Es el tesoro. Es un mensaje. Es un mensaje. Es mensaje de Dios. Es mensaje de Jesús. El mensaje de la esperanza. El mensaje de la victoria. Es nuestro Evangelio. Así dice la iglesia de Jesucristo, nuestro evangelio. Así dicen los salvados, nuestro evangelio. Nos fue dado como depósito. Tenemos el depósito del evangelio que tenemos que amar, cuidar, comunicar, administrar con sabiduría, con mucho temor reverente delante de Dios. El bendito evangelio. El bendito evangelio de la gracia. El evangelio de la sabiduría de Dios, sabiduría en misterios. Oh, el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Nuestro evangelio. Porque es una dádiva del Padre. Es un regalo del Padre a la humanidad. Sí, a la iglesia. El instrumento de Dios en la tierra para comunicarlo. Nuestro evangelio. Así dice la iglesia. Nuestro evangelio. El evangelio mismo de Dios. Pero ahora nuestro. Porque el Padre lo compartió con nosotros. Es nuestro. Como dice la palabra, todo es nuestro. Nosotros de Cristo. Y Cristo de Dios. Nosotros que no teníamos nada, ahora dice el Evangelio, todo es nuestro. El Padre, cuando dio a su Hijo, se compartió con nosotros, se dio enteramente. Y dice la palabra que es el Padre, no escatimó ni aún a su propio Hijo, sino que lo entregó por nosotros. ¿cómo no nos hará también con Él todas las cosas? ¿Cómo no? Es nuestro evangelio. Cristo es el evangelio. El evangelio no es tanto un mensaje. El evangelio es una vida. Es la vida de Cristo. Él vino no tanto para que haya un camino. Él es el camino. Él no tanto vino para que haya salvación. Él es la salvación. Él no vino tanto para que haya reconciliación con Dios. Él es la reconciliación con el Padre. Él es el mediador entre Dios y los hombres. Él vino para ser Él mismo el evangelio. Por eso es el evangelio de Jesucristo. Es de Él, el Padre se lo dio a Él. Así aparece en el Apocalipsis, la revelación. Así comienza el libro final de la Biblia, Apocalipsis, que significa revelación. Dice la revelación que el Padre le dio al Hijo, y que el Hijo le dio al ángel, y que el ángel me lo dio a mí, y que ahora yo se lo estoy dando a la iglesia. Ese es el proceso. Así pasó. Lo que sucede es que el evangelio fue dado al Hijo, y el Hijo se lo dio a la iglesia para que la iglesia lo compartiese contigo, o sea, con el mundo. El evangelio de Dios ahora es nuestro evangelio. Nuestro evangelio. Así dice la iglesia, el cuerpo de Jesucristo, nuestro evangelio. Por eso lo estamos comunicando hoy, el bendito evangelio de Jesucristo. Oh, gloria a Dios. Por eso estamos alabando al Señor. Ojalá que el Espíritu Santo pueda usar estas palabras sencillas para penetrar en ti. ¿Por qué? Porque también Pablo, en otra parte de la Escritura, dice el apóstol: mi evangelio. Ahí están las tres cosas que les hablé. Pablo dijo el evangelio de Dios. En otra parte dice nuestro evangelio. Y ahora dice mi evangelio. Y me gusta eso. Mi evangelio. Yo que estoy hablando a ti, tu hermano, Radamés Fernández. Ese es mi nombre. Yo puedo decir, ese es mi evangelio. En otras palabras, esas son mis buenas noticias que Dios me dio, y que hace 32 años que las creo, que las vivo, que han sido mi motivación, mi causa, mi todo, mi tesoro. Yo no tengo nada. No tengo nada en este mundo que pueda tener más valor que mi evangelio. Ahora es mío. Ese mismo evangelio que dice Pablo, el evangelio de Dios, que refiriéndose a la iglesia, dice nuestro evangelio. Ahora yo puedo decir, es mi evangelio, porque ahora yo lo poseo, ahora yo lo tengo. Estoy lleno de gozo del Espíritu Santo. Estoy lleno de esperanza, estoy lleno de Dios, de inspiración. Vivo soñando, pero también vivo palpando realidades eternas, entrando en dimensiones nuevas de lo infinito, gustando la benignidad del Señor diariamente. Por eso la comparto contigo. Yo recibí la gracia del evangelio cuando tenía 16 años. Era un mozo. Toda mi vida, desde entonces, he vivido para saborear, gustar, vivir ese evangelio, para comunicarlo. Ahí está mi seguridad en esta vida y en el siglo venidero. Mi seguridad, mi riqueza. Todo lo que tengo se lo debo a ese evangelio. Y no quiero tener nada fuera de ese evangelio. El evangelio eterno. El evangelio no es una religión. Religión es el esfuerzo del hombre por encontrar a Dios, por agradar a Dios, por relacionarse con Dios. El hombre ha inventado ritos, ceremonias, formas, muchas cosas, haciendo esfuerzos para ganarse el favor del cielo. Eso es religión. Todas las religiones de la tierra, con excepción del cristianismo, todas están basadas en el esfuerzo humano. La religión, repito, es la forma del hombre, que el hombre ha inventado, los medios que el hombre ha ideado para comunicarse con Dios, para atraer a Dios, para llegar a Dios, para adorar a Dios, para servir a Dios, para ganarse el favor de Dios. Muchas veces son sus buenas obras. ¿Cuántas cosas ha inventado el hombre? Eso es religión. Por eso muchos aman su partido religioso. Viven orgullosos de tener un nombre religioso. Yo soy de tal religión o tal denominación religiosa. Y están contentos y felices y publican su religión. Pelean por su religión, defienden su religión, estudian su religión, están embriagados de su religión. Pelean y hasta están dispuestos a morir por su religión. Dicen, esta es mi religión, yo nací con esta religión, yo me muero con esta religión. Ese es su tesoro, su religión. Pero el evangelio no es una religión, porque el evangelio es la forma de Dios salvarte. El medio de Dios reconciliarte a ti con Él. Es la obra de Dios. No es la obra del hombre, es la obra de Dios. Ese es el evangelio. El evangelio no es lo que yo hago, es lo que Dios hizo por mí y en mí, en Cristo Jesús. Ese es el bendito evangelio. ¡Aleluya! Ese es el evangelio que comunicamos. El evangelio que salva, que levanta, que sana, que libera, que reconcilia, que da la vida de Dios a los hombres para que vivan esa vida suprema, esa vida que no solamente es felicidad y gozo, porque la Biblia dice que el reino de los cielos es justicia y paz y gozo en el Espíritu, pero no solamente es eso, es la vida de Dios, es justicia, es misericordia, es santidad. Posiblemente tú no aprecies eso y tú digas, pero ¿qué hace ser santo? ¿Qué importa ser justo? ¿Para qué vale ser bueno? Ah, tú dices eso posiblemente porque tú no has experimentado la vida bendita del evangelio. Pero cuando el evangelio llega a ti, Dios te da su naturaleza, dice la Biblia, te hace nacer de nuevo. Y yo sé que tú dices como Nicodemo cuando Jesús dijo, le dijo, es necesario nacer de nuevo para entrar en el reino de Dios. Y este hombre que era un maestro en Israel le dice, pero ¿cómo es posible que uno pueda nacer de nuevo? ¿Acaso uno puede entrar de nuevo en el vientre de la madre y nacer? Pero Jesús hablaba de nacer del agua y del Espíritu. Es nacer engendrado por el Espíritu Santo. La Biblia dice que el Espíritu Santo viene a nosotros y hace una operación del poder de Dios, de la misma manera que el ángel le dijo a María cuando María preguntó cómo será esto. El ángel le dijo a María, mira, tú tendrás un hijo y se llamará su nombre Jesús, y él salvará a su pueblo de sus pecados, y Jehová Dios le dará el trono de David y reinará para siempre y regirá con vara de hierro las naciones. Y María dice, pero ¿cómo puede ser eso? Yo no conozco varón. El ángel Gabriel le respondió, el Espíritu vendrá sobre ti, el Espíritu Santo, y el poder del Altísimo te cubrirá, y va a ser sombra en ti, de tal manera que lo que van a hacer de ti será el Santo de Dios. En el vientre de María nació el Santo de Dios, Jesús, sin intervención humana. No fue resultado de un embarazo, de una gestación biológica, natural, sino que hubo una intervención de Dios. Dios puso un divino cigoto en el vientre de María. Dios se proveyó del óvulo y del espermatozoide del cielo, de la esperma del cielo. Sí, hizo el milagro de la misma manera. Todo aquel que viene al reino de Dios como resultado de la predicación del evangelio, y nace de nuevo, nace por el Espíritu en la vida de Dios. Es una segunda vida. No es una vida que significa cambio de conducta, nada más. Es cierto que cambiamos de conducta. Cambiamos de conducta, así dice la gente, pero la vida nueva no es meramente un cambio de conducta, porque hay personas que pueden cambiar de conducta y no nacer de Dios. Los cristianos no son fabricados. Nacen por obra poderosa del Espíritu Santo, por una operación del poder de Dios. Eso anuncia el Evangelio. Somos creados nuevamente en Cristo Jesús. Su misterio, pero que nosotros, los que creemos por muchos años, hemos experimentado que tenemos la vida de Dios en nosotros. Eso no es simplemente un confesar a Jesucristo y ya. Y comenzar a cambiar de conducta. No. Tú puedes cambiar de conducta y no nacer de nuevo. Sí. Hay muchas personas que hacen resoluciones y tienen dominio propio y cierta disciplina y logran ciertas cosas con métodos de meditación, con muchas cosas, con filosofías para vencer. Pero eso es humanismo. El Evangelio dice que el poder de Dios obra en ti. Y lo que sucede en ti es un resultado de la obra del Espíritu Santo. El Evangelio es la obra de Dios. Es el mensaje de Dios. Por eso se llama el Evangelio de Dios. Porque fue Dios el que obró en el hombre para salvación. Primeramente, obró por nosotros en Jesucristo para justificarnos. Por eso dice la palabra que Cristo es sabiduría, justificación, santificación y redención. Primeramente es justificación. Justificación es la obra que Dios hizo por nosotros en Cristo Jesús. Por nosotros, fuera de nosotros, en la historia. Hace 20 siglos atrás, por nosotros. Por, a favor de nosotros, fuera de nosotros. En una obra en la historia que nosotros no participamos, fue hecha a nuestro favor. Nosotros no estábamos allí, pero fue hecho a nuestro favor. Cristo ocupó nuestro lugar, tomó nuestra naturaleza, y como los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo. Tomó nuestra naturaleza, se hizo hombre, habitó entre nosotros. Tomó el pecado, lo destruyó en su cuerpo, lo desactivó para quitar el pecado como impedimento. Quitó también la muerte. Con su muerte destruyó la muerte y sacó a la luz la inmortalidad por medio del Evangelio, dice Pablo. Una obra hecha por nosotros. Por eso Cristo es justificación para nosotros. Significa que ya nosotros pasamos el juicio de Dios. Y en vez de condenación, se nos puso a la cuenta la vida de Jesús. La vida aceptada por el Padre. Se nos puso a nuestro favor. El Evangelio son las obras de Dios a favor de nosotros. Las obras que Cristo hizo por nosotros. Esa es justificación. Así nos predicaron nuestros padres reformadores el bendito mensaje de la justificación. Las obras de Dios por nosotros, por, a favor, fuera de nosotros. Pero también la santificación que vino por el Espíritu Santo, que significa la obra de Dios en nosotros. Dentro de nosotros, ahí sí participamos. Ahí el escenario, el lugar de la acción es nuestro interior. Ahí trabaja el Espíritu Santo. A través de la justificación, Jesús logró librarnos de la condenación. Él logró esa obra de reconciliarnos con Dios a través de su expiación. Y la justificación significa que nos libró de la condenación del pecado. Quitó los decretos que estaban contra nosotros. Por eso, todo aquel que cree tiene vida eterna. Eso anuncia el Evangelio de Dios. Eso anuncia nuestro Evangelio. Y eso anuncia mi Evangelio, el que estoy comunicando a ti ahora. Eso quiere decir que si tú aceptas a Jesucristo en este momento, las obras hechas por Jesús te son contadas y puestas a tu favor en el libro del cielo, como si tú mismo las hubieses hecho. Oh, gloria a Dios. Entonces Dios te va a librar de la condenación. Va a quitar de ti la muerte, el pecado, los decretos que estaban en contra tuya. Todo eso será quitado. Por eso dice que Cristo es justificación para nosotros. Eso anuncia el Evangelio. Y óyelo bien, te dije que hay una diferencia entre religión y Evangelio, porque religión son las obras de los hombres, son los métodos humanos, los medios humanos de tratar de tener el favor de Dios, de adorar a Dios, de servir a Dios. El Evangelio es una revelación de Dios, una revelación del cielo, algo que vino de arriba, de lo alto. Por eso la Biblia dice que hay que nacer de lo alto para entrar en el reino de los cielos, de lo alto, del cielo. Y primeramente, Cristo es justificación para nosotros. A través de la justificación, repito, somos librados de la condenación del pecado. Luego el Espíritu Santo viene a nosotros a librarnos del poder del pecado, aplicar esa obra que fue hecha en la historia a favor de nosotros, aplicar la justificación a nuestra vida a través de la sangre, a través de la resurrección, a través de las obras salvíficas de Jesucristo. El Espíritu Santo viene con ese mismo poder que levantó a Cristo entre los muertos, esa plena aceptación que el Padre le dio al sacrificio de Jesús. Y el Espíritu Santo viene ahora a aplicar ese lavacro a tu vida para limpiarte. Viene a aplicar ese perdón para que tú tengas seguridad de que Dios te perdonó, para deshacer las obras del diablo en ti, quitar la culpabilidad, la opresión interna. Viene ahora con la fórmula de la medicina del bendito evangelio. Viene con la cápsula, te la da a tomar. Cuando tú te la tomas, tú eres libre del poder del pecado. Y entonces eso que fue hecho para con Dios, para resolver tu problema delante de la vista de un Dios santo, eso que llamamos justificación, las obras del Evangelio a tu favor, hechas por Jesucristo en la historia humana, en esos 33 años que Él vivió para ofrecer a Dios una vida perfecta, porque la ley decía que el sacrificio tenía que ser sin defecto. Por eso Jesús tenía que vivir 33 años sin pecar, ni siquiera en un pensamiento, para poder ofrecerse a Dios. Dios no aceptaba nada que no fuese perfecto, porque cuando el hombre pecó era perfecto, y el pecado le robó, le dañó al hombre la perfección. Y redimirlo, restaurarlo, significa devolverle lo que tenía. Y el hombre en su condición caída jamás, jamás podía devolver a Dios esa vida impoluta, inmaculada, perfecta. Por eso tuvo que venir Jesús, y desde su engendramiento hasta su muerte, él nunca hubo engaño en su boca. Fue el Cordero sin mancha y sin contaminación. Por eso fue el único. Por eso el Padre, cuando comenzó su ministerio, le dijo: este es mi Hijo amado en quien tengo contentamiento. Apareció varias veces. Y en el momento cuando entró a Jerusalén triunfante, que Jesús dijo: ha llegado la hora en la cual el Hijo del Hombre debe ser glorificado. En ese momento se oyó una voz del cielo que dijo: te glorifico y te glorificaré. O glorificaré mi nombre, volveré a glorificarlo en ti. El Padre una vez más expresó su contentamiento, su agrado con la vida de Jesús. Por esto dice la palabra: tal pontífice nos convenía, santo, inocente, limpio, apartado del pecado y hecho más sublime que los cielos. Ese era Jesús. Él tenía las cualidades para ofrecerse a Dios en expiación. Por eso es el Cordero sin mancha. Oh, sí. ese cordero fue presentado a Dios. Y se presentó a Dios. Y el Padre aceptó esa vida derramada. Esa vida, porque en la sangre estaba la vida. Por eso Dios prohibió que se usase la sangre. Por eso Dios se lava la sangre. Al primero que le habló de la sangre fue a Noé. Y prohibió el Señor usar la sangre, comerse la sangre. Porque ahí estaba la vida. Por eso Dios odiaba los sacrificios humanos que hacían los paganos. Porque el único sacrificio, el sacrificio de los animales, era simplemente una representación. Era un anuncio de que iba a venir un día el Hijo de Dios. Iba a ofrecer a Dios una vida inmaculada. Una vida que ningún hombre había vivido jamás. Una vida perfecta. Por eso tenía las cualidades para expiar nuestros pecados, para presentarse delante de Dios, esa vida. Por eso decimos, con su vida, con su muerte, Cristo nos redimió. Con su vida, para que esa vida calificara. Con su muerte, porque muriendo expió nuestros pecados, pagó nuestra culpa, para que ahora no haya ira para nosotros, porque la ira cayó sobre Él. Y Él nos libró de la ira venidera. Y nos libró de los poderes destructivos que estaban contra nosotros. El poder del pecado, que era terrible. El poder de la muerte, que era un imperio, dice la Biblia. El poder de la maldición, de la ley, que nos acusaba por ser nosotros pecadores. Y nos condenaba por no vivirla perfectamente. Por el poder de la ira de Dios. Cristo lo sufrió en la cruz del Calvario. Y esa victoria de la justificación ahora viene a entrar a nosotros en la obra del Espíritu Santo, en la santificación, en el nuevo hombre. Esa victoria de Cristo ahora es nuestra. Ahora esa victoria viene a nosotros para vivirla, para vencer el pecado en nosotros, para que no vivamos más en el pecado, en esa vida perdida, en esa vida contraria, ajena a la vida de Dios. No, ahora vivimos no en la vanidad de los sentidos, sino vivimos esta vida eterna de gozo, de paz, de paciencia, de benignidad, de bondad, de mansedumbre, vida de Dios. Ahora esa victoria es nuestra, y ahora podemos enseñorearnos, tener dominio sobre el pecado, sobre la iniquidad, sobre todo lo que nos daña, todo lo que nos separa de Dios, todo lo que no nos hace semejantes a Él. Gloria a Dios. Por eso Cristo es santificación. Él nos santifica por completo, cuerpo, alma y espíritu. Él nos libra del poder del pecado, para que ya no sirvamos más al pecado. Ahora somos siervos de la justicia. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Pero Cristo también es para nosotros redención. En este caso significa glorificación. Glorificación es la obra final, es el fin del pecado. Así que a través de la justificación nos libró de la condenación del pecado. A través de la santificación nos libra del poder del pecado. Y por la glorificación nos librará de la presencia del pecado. Dice la palabra que es un abrir y cerrar de ojos a la final trompeta. Cuando Cristo venga, dice que esto corruptible, la naturaleza pecaminosa que está en nosotros, será incorruptible. Porque al ser quitado el pecado nos quedará la naturaleza nueva, la cual será glorificada. Alcanzará su plena gloria en el día de la manifestación de Jesucristo. Por eso Cristo es justificación, santificación y glorificación para nosotros. Ahí está la obra pasada de Dios, la justificación. La obra presente, la santificación. La obra futura, la glorificación. Por eso dice que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Sería ayer, hoy y mañana. Hizo una obra ayer, está haciendo una obra ahora, y nos asegura lo perfecto, donde Él quitará lo que daña, lo que impide será quitado, y veremos al Rey en su hermosura, en la glorificación. Y dice la palabra que tendremos un cuerpo semejante al cuerpo de su gloria. Eso anuncia el bendito evangelio de Jesucristo, las buenas noticias. Y Dios quiere que tú digas como Pablo: mi evangelio. Es tuyo el evangelio. Ahora mismo es tuyo. Si tú aceptas a Jesús como tu salvador, si la palabra de Dios ha tenido cabida en tu corazón y ha penetrado en tu vida, y tú sientes algo dentro de ti, un toque del Espíritu, es que Dios comenzó ya a crear en ti, a crear en ti. Y lo que tienes que hacer nada más es decir: sí, Señor, yo me rindo a ti. Yo te doy mi vida. Si tú aceptas a Jesús como tu salvador, haz conmigo esta sencilla oración. Di conmigo: Señor, te doy gracias por tu palabra, porque he llegado a tiempo a mi vida. En este momento acepto tu invitación, acepto tu bendito evangelio, y hoy digo también con mis hermanos: es mi evangelio. Y en este día reconozco que soy pecador. Reconozco que yo no puedo salvarme por mí mismo, pero reconozco también que Jesús vino justamente a eso, a vivir para mí, a morir por mí, para perdonarme. Yo acepto hoy esa salvación y le doy mi vida al Señor Jesucristo. Y ruego que tu Espíritu esté conmigo todos los días, porque no quiero apartarme de ti. Gracias, Padre, en el nombre de Jesucristo. Que Dios te bendiga y te dé la victoria en Cristo Jesús.
Esta ha sido su programación Voz de Restauración. Si desea comunicarse con nosotros, escríbanos a P.O. Box 70, Bronx, Nueva York, 10473. O llámenos al teléfono 718-863-4440. O visítenos a nuestra página web www.elamanecer.org. Nos despedimos hasta la próxima. Que Dios le bendiga.